Hola Javier, ¿cómo están? Toda la audiencia.
Viceministro, ¿usted es de Cerro o de Olimpia?
Yo soy de Olimpia.
Ah, bueno. Vamos a cambiar de tema.
Bueno,
el problema. Viceministro, ayer el ministro Peta decía Robert Cano está trabajando en lo que podría ser eventualmente la modificación del calendario escolar. ¿De qué se trata eso, viceministro?
Mira, en las zonas donde se ve seriamente afectada la continuidad de las clases por este fenómeno, ahora estamos estudiando con el equipo y con los directores departamentales una alternativa para que estos días de clase perdidos no tengan demasiado impacto, ¿verdad? De hecho, te comento que tenemos recomendaciones específicas, tenemos materiales que hacen referencia a cómo obrar en casos como estos, por alguna razón que escapa a lo previsible, se pueden perder clases, como son casos de desastres naturales como este caso. Pero ya estamos llegando a una situación donde probablemente tengamos que ver alguna estrategia de compensar esa pérdida de clases con algún tipo de clases de recuperación los días sábados. Eso se va a estudiar en principio, pero ya estamos superando, por así decirlo, el umbral de lo que podría ser una acción compensatoria vinculada simplemente a focalizar el desarrollo de las clases en los temas que son específicos o fundamentales.
A ver, ir los sábados al colegio, ¿eso va a implicar un pago adicional a los docentes, supongo, o no?
Eso, porque ahora eso lo vamos a estudiar. No sabemos si es un pago adicional. Voy a hablar hoy a las 3 de la tarde y media. Tengo reunión con los gremios docentes, ¿verdad? Este es uno de los temas que voy a tocar con ellos. Esta es una sesión de emergencia, ¿verdad? Entiéndase también que esto tampoco los docentes están yendo a dar clases. ¿Se entiende, verdad? Entonces, es una cuestión excepcional y esperemos que no tengamos que discutir esa cuestión, Javier, ¿verdad? Creo que hay situaciones en las cuales se tendría que tener cierta consideración y esta es una de ellas, Javier.
Uh-huh. Viceministro, ¿tienen datos, por ejemplo, de... Es cierto, son 13.500 estudiantes a nivel país afectados, como 200 escuelas, tengo entendido, en escuelas y colegios en Ñeembucú. Pero corresponde al Ministerio de Educación seguir también un poco de cerca las condiciones en que está ese educando.
Sí, mira, en lo posible hacemos ese esfuerzo, ¿verdad? Esa es una tarea que involucra a múltiples ministerios. El desembarco en las zonas de emergencia es total. Todos los ministerios que de alguna forma tienen algo que aportar están haciendo su cuota de apoyo a este proceso. Todos, me consta porque tenemos un grupo de WhatsApp donde distintas carteras del Estado están dando de la medida de sus posibilidades de apoyo, ¿verdad? Y sí, nosotros estamos, de hecho, para situaciones como esta, trabajando siempre en coordinación con tres ministerios, básicamente, ¿verdad? El Ministerio de Salud, el de Emergencia Nacional y el de Niñez, que son ministerios con los cuales periódicamente estamos trabajando porque esta situación, como suelo decir, es recurrente. El tema de las que sí es una cuestión que nos toma de imprevisto, es algo que ya viene de hace varios años y existe todo un protocolo, y hablaba el ministro ayer justamente de las alertas amarilla, naranja y roja, con las cuales ya nosotros sabemos bien, de repente, en esas escuelas que sabemos bien que están en zonas inundables, ya sabemos cuáles pueden ser los posibles lugares donde se traslada la sala de clases, por así decirlo, para poder seguir saliendo las clases. La situación aquí extraordinaria es en Ñeembucú. En la mayoría de los lugares, y me están enviando el reporte en breve, ¿verdad? Las clases no es que se suspenden, sino que se trasladan a un lugar más seguro donde los niños pueden continuar sus estudios.
Uh-huh. Ahora mismo, hoy por ejemplo, en Ñeembucú, en estos días, uno de los directores nos decía, viceministro, pasa que en las escuelas y colegios están actuando de albergue de refugio para las familias cuyas casas quedaron bajo agua. ¿Hoy qué reportes tienen, por ejemplo, viceministro?
Y sigue esa situación, ¿verdad? Eso se extendió también. Nosotros vamos a hacer un apoyo, al igual que otros ministerios, con provisión de aulas móviles también, que pueden ser utilizadas en este caso como carpas para alojar a la población desplazada por el agua. El caso de Pilar es excepcional, ¿verdad? Como te decía y te destaco, no es la misma situación que se vive en toda la zona afectada por la crecida, ¿verdad? Que es básicamente a lo largo del río Paraguay. En la mayoría de los casos nosotros estamos trasladando las aulas a zonas donde están lejos del riesgo de la inundación. Y ya sabemos cuáles son, porque históricamente por lo menos hemos hecho siempre eso y el agua no llegaba hasta esos lugares.
Viceministro, ¿cuál es el impacto que tiene en un niño, en una niña, ese éxodo por inundaciones?
Y mira, es amplísimo el impacto. Me imagino que las condiciones en las cuales, yo no soy psicólogo, pero hemos debatido este tema con el equipo, ¿verdad? No solamente hay que evaluar el daño que sufren producto de la interrupción o el no desarrollar sus clases con la normalidad que se requiere. Hay un montón de situaciones en las cuales el niño está expuesto, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de las condiciones de salud también, ¿verdad? Esa es una cuestión sumamente lamentable. Imagino que los niños van a tener algún tipo de trastorno, por lo menos en este momento, porque imagínense lo que significa pasar de una condición, y me refiero más que nada, más que a la zona de Pilar, me refiero a la zona de los Bañados, ¿verdad? En una zona donde existía hacinamiento de por sí, a zonas donde hay todavía más hacinamiento, porque como no se desplaza de la zona donde está, se va a una zona donde hay mucho más hacinamiento. Fíjense ustedes, lo que son las plazas, lo que son los espacios públicos, están totalmente hacinados con construcciones precarias, ¿verdad? Mucho más precarias en las cuales estaban. Entonces, esas son las condiciones a las cuales están expuestos estos niños. Se nota, y eso no lo digo yo, lo decía la gente de UNICEF, una estadística también que se daba después de estas crecidas, donde se nota un hacinamiento mucho más grande, también existe riesgo de abuso en estos casos, ¿verdad? Y me contaba en su momento Rosa Alcarte, que en ese momento era representante de UNICEF hace unos años, que unos meses después de esta situación de hacinamiento producto del desplazamiento de las poblaciones por la crecida, se producía un montón de nacimientos de niñas adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Es una situación bastante complicada mientras...
A ver, espera, ¿qué dice, ministro? Ese dato es terrible. O sea, sí, que ese éxodo, ese rompimiento, esa crisis, era razón para que se den casos de abusos en niñas.
Y sí, es una situación en la cual me comentaba Rosa en su momento, ¿verdad? ¿Qué se da? De hecho, los niños están viviendo en condiciones, con quien viven en el bañado, viven en condiciones bastante vulnerables, ¿verdad?
Sí.
Cuando son desplazados por la crecida, sí, improvisan construcciones así precarias, ¿se entiende? Esas construcciones precarias están muy hacinadas unas de otras, y esa exposición de los niños a una situación como esa producía esa situación. Con eso ilustro nada más que los niños están pasando bastante mal en estas situaciones, mucho más que los adultos, porque bueno, los adultos de alguna forma están psicológicamente preparados para soportar las adversidades o tienen cierta resiliencia, pero los niños eso tiene un efecto a lo mejor mucho más complicado ahora.
¿Hay datos precisos que Rosa te haya podido compartir sobre el número de embarazos o algunos datos que puedan probar esa teoría?
No me compartió datos específicamente. Lo hablábamos durante cuando comentábamos que Paraguay tenía unas tasas de embarazo adolescente muy altas, cerca del 20% de los embarazos son de niñas de menos de 18 años, ¿verdad? Y me comentaba eso en ese momento, cuando justamente también ocurría un fenómeno en las crecidas, me comentaba eso. Y imagino que habrá tenido algún tipo de reporte al respecto.
¿Y cómo podemos acceder a eso, viceministro?
Y mira, tenemos que...
Porque acá, ¿sabes qué es lo que pasa, viceministro? Porque ese dato implica observar responsabilidades de diferentes estamentos, municipal y nacional inclusive, porque hay que brindar garantías para ese desplazamiento y esa acogida en los albergues.
Sí, comenzando por las familias, ¿verdad? Acá hay una cuestión también que tenemos que entender, que la responsabilidad primera del grupo humano que debe dar protección a los hijos está en la familia, ¿verdad? Entiendo que muchas veces la estructura de la familia está fragmentada en zonas muy vulnerables, No obstante, ese hecho se da con mucha frecuencia. Voy a buscar, Javier, creo que la producción me llamó recién, no sé si este es el número de la producción.
Sí.
Voy a buscar ese dato y creo que va a estar por ahí para poder facilitar. Te comentaba, me relataba yo esto porque me comentabas qué es lo que puede pasar a un niño y pasa desde una situación de desplazamiento que puede ser bastante, que puede afectar su normal desarrollo, hasta incluso situaciones de exposición a embarazo adolescente.
¿Sabe por qué me interesa darle un poco destaque a eso, viceministro? Porque la gente es inhumana y ve a los inundados como una escoria y los mira con desprecio y no pueden imaginarse absolutamente nada de lo que le toca vivir a cada familia que cada vez que sube el nivel del río, cada vez que llueve demasiado, cada vez que se desborda un arroyo, tienen que dejar sus casas.
Sí, o sea que tu comentario es muy oportuno. Yo suelo estar hablando un poco con la gente en algunas charlas que hago y cuando uno habla de pobreza, principalmente infantil, ¿verdad? Pobreza es una palabra que tiene 7 letras, pobreza, ¿verdad? Pero es mucho más que una palabra de 7 letras, el hecho de vivir la pobreza. Imagínense un niño pequeño, un niño que tiene 6, 7, menos inclusive años. Un niño, cuando nosotros, por ejemplo, y me gusta, ¿puedo tomar unos minutos, Javier?
Sí, por favor.
Bueno, hagamos un experimento mental, con la audiencia. Imaginémonos que están en vacaciones, ponerle que en julio, vacaciones de la universidad o en la escuela, que es un domingo, que hacen, ponerle que 2 grados centígrados, un domingo, no hay mucho que hacer, y encima garúa. A vos te pregunto, Javier, ¿qué vas a hacer vos un domingo a las 6 de la mañana con 2 grados y garúa y te despertaste? ¿Qué vas a hacer?
Quedarme en mi casa.
Exactamente, quedar en tu casa, abrigarte y hasta podría ser una situación bastante agradable ese contexto que te estoy relatando, ¿verdad? Para un niño, ¿verdad?, que está en una situación donde no tiene que le cubra, ninguna, no tiene paredes que le cubran, el frío cala los huesos, ¿entendés? Mientras para algunos esa es una situación agradable, una situación placentera, de seguir durmiendo, descansando, esa misma situación climática, para los niños principalmente, representan una realidad totalmente diferente. Entonces pobreza no es solamente falta de ingresos, pobreza es frío, pobreza es falta de alimentación, pobreza es enfermedades, pobreza es violencia, pobreza es abuso, pobreza tiene muchas dimensiones, principalmente para la población infantil. Por eso es que los niños vulnerables, los niños que están en situación de vulnerabilidad, deberían tener una atención muy especial de parte de primero de la familia y después de parte del Estado, porque es muy difícil romper ese círculo intergeneracional de la pobreza. Imagínate ese niño que pasa por todo lo que estábamos diciendo, pasa incluso a veces hambre, esperamos después que le vaya a venir a la escuela. O sea, la escuela es un entorno donde de alguna forma están 4 o 5 horas, pero realmente después se van 19 a 20 horas en sus casas, donde el contexto es el que generalmente condiciona su logro educativo. Por eso, cuando un niño nace en ese contexto, es muy difícil que llegue a concluir la secundaria. La secundaria es la meta a la cual nosotros aspiramos que todos los niños y los jóvenes lleguen a concluir la secundaria. ¿Y por qué es tan importante concluir la secundaria? Porque imagínate, en un mundo como el que estamos viviendo hoy, sumamente competitivo, sumamente demandante, incapacidades y competencias, llegar a concluir la secundaria es un requisito básico, elemental, para poder acceder a cualquier empleo digno. ¿Se entiende? Imagínate, cualquier empleo que vos quieras, que alguien quiera acceder, generalmente está condicionado a que tenga secundaria concluida, por lo menos, ¿verdad? Entonces, es una situación bastante complicada. Nosotros hablamos mucho con el ministro sobre el tema y estamos queriendo plantear ya un trato diferenciado en las escuelas que están en contextos vulnerables. Todas las escuelas que están cerca de zonas vulnerables, que alojan a los niños en esas instituciones educativas, tendrían que tener un trato diferencial. A ellos tenemos que darle lo mejor que podemos darles, porque si no lo hacemos, es muy difícil que estos niños puedan romper el círculo intergeneracional de la pobreza en el cual nacieron. Inclusive pensamos con el ministro ver la posibilidad de que las clases, digo, las escuelas no se cierren en vacaciones. Que no se cierren en vacaciones, que le demos de repente apoyo escolar, que sigamos trabajando con ese grupo, porque realmente la mejor manera de combatir la pobreza es a través de la educación, y principalmente en estos grupos tenemos que darle, como bien decías vos, de parte del Estado, una atención muy particular, y eso incluye también que el sistema educativo tome medidas extraordinarias favorables a estos grupos vulnerables.
Qué buen análisis. Viceministro, un gusto, que tenga buen día.
Dale, igualmente, que esté bien.
Te voy a molestar, viceministro, para tener un poco, para cuando busques esos datos que te dieron sobre los embarazos.
Sí, cómo no, perfecto.
Dale, gracias. Robert Cano.